Hermano, Dios le bendiga nuevamente. Nos gozamos de la palabra del Señor. Amén. Mire, ahora abra su Biblia en Lucas capítulo 23. Amén. Pero espérate, ahí era que estábamos esta mañana. Sí, ahí en el techo. Volviendo al programa, si usted busca para el domingo que viene, en vez de Lucas 25 o 50, no lo va a encontrar, ¿verdad? Lucas 25. Pues obviamente es Lucas 24, ¿verdad? Que fue un typo. No, bueno, a menos que piense, ¿será que tengo la nueva versión internacional? Que aglomeran versículos y se los quitan porque dicen que no estaban en los documentos originales. Tenga cuidado. ¿Ok? Así que no es el 25-24. Dios me les bendiga, hermanito. Vamos a hablar hoy acerca de amigos. Amigos, hay amigos y hay amigos también. Hay dos clases de amigos. Vamos a ver, según el contexto de la palabra acción, usted ve que en la porción que vamos a leer hay dos personas que dicen amigos. Y vamos a ver, ¿verdad?, el contexto de la palabra y también otros consejos que la palabra acción nos da también. Amén. Amigos por o contra Cristo Jesús. Lucas 23, del 6 al 12. Tan pronto lo tengan, si son tan amables, nos ponemos de pie para darle gloria al Señor y reconocerlo en la palabra que vamos a leer ahora. Amén. Mire cómo dice la palabra del Señor. Lucas 23, 6 al 12. Dice, entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, o sea, de Galilea incluido, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, y vistiéndole una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, te damos gracias y te bendecimos por tu palabra, la cual te pedimos que ahora con tu Espíritu Santo tú nos ayudes a entenderla, Señor, y a apreciar y entender el consejo que en ella está para todos nosotros, Señor, y que te podamos glorificar, Señor, siempre a través de tu palabra, no solamente el oírla, más bien el hacerla, Señor. Gracias por ella. Te pedimos que ahora nos bendigas con el entendimiento que solamente tu Espíritu Santo puede dar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hermano, si usted ahora se remonta, antes de poder, ¿verdad?, ir a esta porción de la palabra, pero usted se remonta a varios ejemplos que hay respecto a qué personas están con uno, hermano. Muchas veces hay personas que vienen a donde uno, pero a veces uno busca también a otras personas, ¿me entiende? Para asociarse, ya sea en el trabajo, ya sea en los estudios, compañeros de estudio, ya sea personas o amistades que encontramos en diferentes aspectos y eventos de la vida. Uno conoce muchas personas, hay personas que conocen a uno y hay personas que buscan a uno, y muchas veces uno busca a ciertas personas. La palabra del Señor nos da consejo para hacer unas cuantas cosas que ella quiere, ¿verdad?, de parte del Señor que hagamos. Una de ellas es predicar a Cristo, como lo conocemos, ¿verdad?, como la gran comisión. Eso es una cosa. Lo otro es con quién usted frecuenta y con quién usted se asocia. Amén. Y hay una bendición o hay un traspié que puede resultar dependiendo de quién nosotros llamemos, como decimos, nuestros amigos o nuestros conocidos o las personas con las cuales nos asociamos, ¿verdad?, en el trabajo. Y es bien importante porque recuerdo yo en una ocasión, ¿verdad?, que esto tiene que ver también con el trabajo. Recuerdo yo un hermano, era diácono, ¿verdad?, en otra congregación. Y entonces él trabajaba de bartender. Entonces, yo jovencito, recuerdo, yo decía, pero ¿será que es que yo no sé las cosas o algo? Porque soy joven todavía. Pero yo decía, pero a mí no se me hace que ese hermano vaya a crecer en su vida espiritual. Sirviendo bebidas alcohólicas en un negocio, ¿verdad? Y como que eso me chocaba y como que no me dejaba estar tranquilo. Porque ciertamente, ¿verdad? Aunque diga, bueno, con eso es que yo sostengo mi familia porque ese es mi trabajo. Pero entonces, ¿con quién estás asociado? ¿Qué personas te frecuentan? ¿Qué personas frecuentan? ¿Estás haciendo eso de bendición o estaría haciendo eso de bendición para la vida de este hermano, para la vida de su familia, los efectos que eso va a tener a largo plazo? En eso yo quisiera que hoy nos enfocáramos. Eso es un aspecto bien importante, hermano. ¿Por qué? Porque en nuestra vida cristiana y en la vida cristiana de muchas personas, especialmente aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Se ha mezclado mucho este asunto de pretender buscar de Dios, o sea, como le llaman hoy, usando los términos que usa la gente, porque no es que uno busque de Dios, es que Dios busca a uno, ¿bien? Pero muchas personas dicen pretende acercarse a Dios, pero a la misma vez tienen como un lastre, vienen como unas cadenas, ¿no? Tienen como unos impedimentos que muchas veces son conocidos, asociados, amigos, familiares, situaciones con personas que ellos mismos a veces crean, forman o buscan. Y eso no nos deja o no les deja crecer en la obra del Señor. Como dice el refrán, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿verdad? Tiene mucha realidad y mucha verdad ese refrán. Ahora bien, si usted se remonta a Segunda de Crónicas, ahora vamos atrás en el tiempo, a Segunda de Crónicas 1, casi 1000 años antes que se hubiera dado este asunto entre Pilato y Herodes. Vamos a remontarnos más atrás. Segunda de Crónicas 1, perdón, 21. Segunda de Crónicas capítulo 21. Había, gloria al Señor, un rey que se llamaba Josafat. Y de él vamos a hablar un breve momentito. Este Josafat, dice el verso 1, que murió y reinó en su lugar Joram. Joram su hijo. Joram, hijo de Josafat. Josafat había sido un hombre con temor de Dios. Y en esta ocasión que murió, pusieron como rey a Josafat, su hijo mayor. ¿Qué hizo Josafat? Josafat, para hacer una historia larga y corta, él empezó a buscar cómo poder fortalecerse en el trono y una vez pudo, ¿verdad?, asociarse con personas que no eran muy allá, muy confiables, pues entonces tomó la gran idea de mandar a matar a sus hermanos. Se llamaban Azarías, Jehiel, Zacarías, Azarías, Micael y Sefatías. A sus 6 hermanos mató. Sí. Y Joram, perdón, mató a sus 6 hermanos para poder fortalecerse aún más en el trono. ¿Para qué? Para tener el poder indiscutible. Bendito sea el Señor. Y entonces dice que una vez mató a espada a sus hermanos y algunos príncipes de Israel, se fortaleció en su trono. ¿Qué quería lograr Joram? Joram lo que pretendía era tener un reinado para él mismo establecerse, para él mismo ser bendecido, sin necesariamente tomar en cuenta qué cosas se valía para llegar hasta donde él estaba. O sea, para él había un fin, los medios, eso no importaba. Entonces, este tipo de persona era hijo de Josafat, que sí había pretendido agradar al Señor, pero este varón, su hijo Joram, se dedicó a cambiar y a trastocar todo lo que su padre había podido implantar con un pueblo y un gobierno con temor de Dios allá en Jerusalén. Jehová, amén, dice el verso 7, que no quiso destruir la casa de David porque por amor a David él había prometido que su reino iba a ser eterno y le iba a dar luz y dirección por perpetuidad. Y lo dice claramente en el verso 7. Ahora bien, este varón Joram se fue, ¿verdad? Corrompiendo más y más y más y más. Bendito sea el Señor. Hasta que poco a poco, mi hermanito, dice que estableció nuevamente todo el culto a las imágenes de nuevo. Y implantó, ¿verdad?, los lugares altos, dice el verso 11, todo este tipo de evento para darle gloria a los ídolos más que a nuestro Señor Jesús. Ahora bien, este varón. Voy a buscar mi porción directamente aquí. Este varón Joram, quiero que leamos una porción bien importante, porque uno dice, bueno, hermanito, pero hay muchos otros reyes que han hecho más o menos lo mismo, y nosotros en realidad pues no vemos ninguna diferencia, ¿verdad? Cuando dicen los reyes que hicieron lo malo delante de Jehová, ¿sí recuerdan? Bendito sea el Señor. Quiero leer una porción, quiero buscar aquí. verso 6. Hay un detalle clave ahí, hermano. Mire cómo dice, mire, hizo lo malo y habló de esto, hizo lugares altos, y le llegó una carta al profeta Elías, dice el verso 12, y el profeta Elías le reprendió y un montón de cosas, pero mire el verso 6. De momento como que uno lo pasa desapercibido, dice, porque tenía una mujer por mujer a la hija de Acab, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Mire cómo dice, anduvo en el camino de los reyes de Israel como hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer a la hija de Acab. Fíjese cómo le explica la escritura, y lo da como algo tan lógico y tan sentado. Este varón estaba haciendo lo que estaba haciendo porque su esposa era la hija de Acab. Usted recuerda quién era Acab, ¿verdad? Acab era el esposo de Jezabel. Y de esa unión, de ese matrimonio, esta hija, ¿verdad?, que le llamaba Atalía, esposa de Joram, mire eso. Hermano, de ahí lo que podía salir era nada menos que algo nefasto de esa unión. Porque Atalía traía la misma mentalidad de su madre Jezabel. De hecho, esa Jezabel es la misma que se refiere en Apocalipsis, acerca de aquella que representa la iglesia, ¿verdad?, y la iglesia fornicaria, la gran ramera que se unirá para predicar en contra de Cristo y de su palabra en esos últimos tiempos. Y van a pretender llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Así que de esa Jezabel, la original, es que era hija esta muchacha Atalía. Y Atalía se casa con Joram y piensa que así están uniendo los dos reinos, el reino de Judá y el reino de Israel. Hermano, pequeño detalle que nos menciona la escritura, dice, hizo lo malo porque teníamos por mujer a la hija de Acab. ¿Cuántas personas ha conocido usted así? Yo conozco muchas personas. Recuerdo muchas personas, muchos hermanos, que por lo menos vamos a decir así, se estaban congregando cuando yo era joven. Invariablemente se unieron con otras cosas afuera, con otras personas, con otros intereses, hermano. E invariablemente se descarriaron. ¿Por qué? Porque muchas veces decían, después que yo me case con él, pues yo me encargo para que él se convierta. O yo me encargo para que ella se convierta. Y esa es la historia, y es el mismo engaño que no puede venir de sino Satanás, que lo pone en su corazón, pensando algo que va en contra de la realidad de la vida, que cuando alguien se casa, entonces se va a portar mejor que cuando era novio y novia. Bendito, eso lo sabe cualquiera, ¿verdad? Se dice, no, que es que él es medio peleón cuando es novio mío, pero cuando él se case, él se va a poner bien sweet. Hermano, ¿no le parece a usted que será completamente al revés? Que es que no es tan peleón como realmente es, porque está tratando de convencerte que te cases con él. Lo mismo estaba pasando aquí, hermanito. Estos se doraron la píldora mutuamente, y este varón, que había tenido unos padres que temían a Dios, se casa con esta mujer y echó a perder por completo ese reinado que Dios había puesto en sus manos. Hermano, si usted sigue bajando, ¿verdad?, leyendo ese capítulo, usted ve lo que le pasó a este varón. Dicho por el profeta Elías, le profetizó que iba a venirle una enfermedad terrible de los intestinos, le dijo el versículo 15. Amén. Y mire, dice que iba a entregar el pueblo en manos de sus enemigos. Y mire, el verso 16 dice, despertó Jehová contra Joram la ira de los filisteos y los árabes que estaban junto a los etíopes, y subieron contra Judá e invadieron la tierra y tomaron todos los bienes que hallaron en la casa del rey, y a sus hijos y a sus mujeres, y no les quedó más hijos, solamente Joacás, el menor de sus hijos. Después de esto, Jehová lo hirió con una enfermedad incurable de los intestinos. Mire, y el versículo 20 dice, y murió sin que lo desearan más. Dice que se le salieron los intestinos. Dice que no encendieron fuego, dice el versículo 19, en su honor, como lo habían hecho con sus padres. Y no lo pusieron ni en los sepulcros de los reyes tampoco. Lo sepultaron en Jerusalén, pero no en los sepulcros de los reyes. O sea, la gente lo despreció tanto y lo aborreció tanto que no lo quisieron ni honrar después que murió. Murió sin que lo desearan más. Hermano, pasa así dependiendo con quién uno se junte. Fíjate, hay una juntilla que uno pueda tener, un mal consejo, un mal amigo, una mala relación, y eso te echa a perder la vida. Y no puedo enfatizar suficientemente esto, especialmente los jóvenes que están aquí, ¿verdad?, empezando a vivir, como uno dice, pero también los adultos, ¿amén? Porque nosotros pudiéramos tener asociación o buscar juntillas, buscar amistades, que personas que simplemente te drenan, ¿verdad?, pero no te están bendiciendo, hermano. Y aunque nosotros estamos llamados a predicar el Evangelio por llevar el mandato de Cristo Jesús de predicar el Evangelio, no quiere decir que ahora nos vamos a asociar con aquellos que no conocen al Señor. Pero lamentablemente muchos creyentes cometen ese error de asociarse con gente impía. Y las cosas no salen bien. Tenemos que tener mucho cuidado con quién nos asociamos, a quién escuchamos, el consejo de quién estamos siguiendo. Conozco yo muchas personas, hermano, que toman decisiones en base a que fulano, que es abogado, lo dijo. Hermano, fulano será abogado y conocerá y será inteligente, pero será sabio con la sabiduría del Espíritu de Dios, a menos que conozca a Cristo Jesús, que haya sido salvo. Pero muchas personas, muchos creyentes, lo oigo yo pidiendo opinión experta y consejo financiero de gente que no tiene temor de Dios, que lo que van a venirle es con consejo, con su visión humana, materialista y mundana, y no con la visión de Dios para la vida y para las cosas. ¿Amén? Y entonces empiezan con consejo, no, que tú lo que tienes que hacer es esto, invierte aquí, invierte allá, es bueno invertir, si usted tiene que invertir, invierte, hermano. Pero usted lo que tiene que hacer es no hacer tesoros aquí en la tierra, hacer tesoros en el cielo, hermano. A alguien que tú le vayas a pedir consejo respecto a algo financiero, no te va a decir, mira, inviértelo en la obra del Señor. Apoya a los misioneros que están predicando por allá en otros países. Hace falta aquí necesidad en toda la casa de Dios, en muchos otros lugares donde se predica la palabra de Cristo. Él no te va a decir a eso. Él te va a decir, esos son chavos que se los lleva el viento. Él te va a decir, no, ponlos aquí en una gira, ponlos en un CD, ponlos en unos bonos. No que no los vaya a poner. Pero si esperamos sabiduría de personas que no la tienen porque no han conocido a Cristo, tenemos que ser bien cuidadosos. Incluyendo muchas personas aún dentro de las congregaciones. ¿Cuántas personas? Escuchaba yo. Personas que decían, mira, los nenes, que el nene no quiere venir a la iglesia. Un nene de 11 años. El nene no quiere venir a la iglesia. ¿Qué voy a hacer? Entonces la otra señora decía, ay bendito, es que pues, hay que dejarlo así, hay que dejarlo en las manos de Dios. Hermano, ¿y quiénes son las manos de Dios? ¿Ah? ¿Acaso Dios va a sacar las manos allá arriba y cogerlo con la mano y encarrilarlo? ¿Y a quién le delegó Dios? Pero hermano, una persona sabia que oye a alguien que le dice, ¿qué voy a hacer con ese niño? Pues le dice, hermanita, al que su hijo ama, madruga a castigarlo. Tú le dices, es tan sencillo, es que es tan sencillo hacer las cosas así, decirle, a las 9:20, tú estás montado en el carro, que para la iglesia, no, que para la iglesia es que vamos todo el mundo, dale la gloria a Dios, y se levanta el muchacho y se va para allá. El día que no se quiere ir, pues para eso Dios nos dio los dos dedos estos que pinchan así, las así, por aquí, y lo monta en el carro, y usted lo lleva a escuchar palabra de vida eterna, para que Dios tenga misericordia de él. Pero si le dice, déjalo ahí, cada día dice, yo mando aquí, en esta casa, yo hago lo que yo quiera. Y cuando tenga 13, 14 años, que se sienta fuerte, que dice, si me dicen algo, alguien le arranco el pescuezo, como dicen, pues ya, perdió control. Y después dicen, eso es promesa de Dios. Mala sabiduría, hermano. ¿Eh? Y muchas veces esos consejos se dan y se reparten. Depende con quién usted se junte. Recuerdo, ¿verdad? Una ocasión una hermana estaba haciendo la misma historia en una escuela dominical, ¿verdad? Acerca de los maridos, y para ahí en el contexto que estaban hablando, estaban diciendo que era completamente normal que un hombre que se congregaba, o vamos a decir así, un cristiano, ¿verdad? Según ellos, se congregaba allá en la iglesia, Después iba a ver, no te duermas por la noche. ¿Eh? Y a ver mujeres ahí en bikini hablando vulgaridades, que eso era normal. ¿Ah? Que es que él, que es que era, que no había crecido lo suficiente. Y que estaba creciendo, va a crecer mucho, mirando a no te duermes, mirando todas esas vulgaridades, todas esas profanas y blasfemas. Pero las que estaban, las otras damas que estaban en la clase, pues decían, sí, es que así son las cosas. Pero ¿cómo que así son las cosas? Entonces, lo que hacían, en lugar de retarse a ver lo que estaba en la palabra, el consejo que se está mandando es, como si vamos a tomarnos de la mano porque estamos todas sufriendo de lo mismo, y pues así son las cosas. Todo depende de quién tú oigas el consejo, todo depende con quién tú te juntes. Y querámoslo o no, depende con quién estemos juntos, es el consejo que vamos a escuchar. ¿Sí? Y muchas veces tenemos que reconocer que a veces hacemos cosas disparatadas, no porque estuvo en nosotros, sino porque oímos o escuchamos o vimos el ejemplo erróneo de otra persona. Ahora bien, la palabra del Señor nos es clara, que nuestra guía debe ser la santa palabra de Dios, ella misma. No puede haber nada más. Aquí este varón, Josafat, le enseñó a su hijo lo que era el camino de rectitud, porque él mismo enderezó sus pasos. Y él vio el ejemplo de su padre. Pero cuando llegó el momento, tomó la mala decisión de casarse con esa muchacha. En una ocasión recuerdo que estábamos diciendo Hori y Tali. ¿Te acuerdas? Joram y Atalía. Hori y Tali les dirían si fueran hoy. ¡Ay, qué lindos se ven! Ellos, Dios los cría y ellos se juntan, dirían hoy. Y mire cómo terminó ese varón, que la gente después no quería ni saber de él. Yo estoy seguro que Joram era un mal nombre. Era un nombre anatema, era un nombre de maldición en Jerusalén. Imagínese eso. Ahora bien, si usted va atrás, hermano, tres capítulos, vaya al capítulo 18 de Segunda de Crónicas. Son pequeños detalles de la vida, pero que eso va acarreando con el tiempo, ¿verdad? Mire cómo dice, Segunda de Crónicas 18, ahora vamos a hablar de Josafat, que era el padre de Joram, ¿no? Y de Joacás también. Tenía pues, dice el verso 1 de Segunda de Crónicas 18, tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia, y contrajo parentesco con Acab. Mire eso. Y después de algunos años descendió a Samaria para visitar a Acab, por lo que Acab mató muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que con él venía, y le persuadió que fuese con él contra Ramot de Galaad, o sea, contra Siria. Y dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá, ¿quieres venir conmigo contra Ramot de Galaad? Y él respondió, yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, iremos contigo a la guerra. Hermano, ¿realmente Josafat era como Acab? Entonces, ¿cómo hace ese disparate de decirle, tú eres como yo? Como una persona en una ocasión me dijo a mí, somos como uña y carne. Y la historia después fue diferente. Hermano, ¿cómo que Acab era como él? Este varón Josafat, desde que se alió con Acab, se le cegó el entendimiento también, hermano. Porque antes de eso, usted ve, hermano, mire, en el capítulo 17, usted ve todas las bendiciones que Josafat hizo con el pueblo para la gloria de Dios, hermano. Gloria sea al Señor. Mire el 9, dice, y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá, enseñando al pueblo la palabra de Dios, hermano. Que antes era más que en Jerusalén, él fue por todas las ciudades, leyendo y explicando la palabra del Señor. Dice, y cayó el pavor de Jehová, dice el verso 9, sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat. Pero se junta con Acab, y Acab lo estaba cucando a que él fuera a hacerle guerra a otros que estaban tranquilos allá al otro lado. Hermano, ¿por qué? Por estarse aliando con personas que no convienen. Conozco creyentes que tienen negocios propios o cosas así, y se alían con gente que son impías. Hermano, las cosas no van bien. De igual forma, personas que tienen en su mano un negocio Y pretenden servir al Señor, yo conozco y lo he visto. Y entonces en ese negocio venden artículos que no son del agrado del Señor también. Entonces, porque otros negocios similares los venden, entonces los vamos a vender aquí. Cosas que son para el sexo ilícito. Porquerías de estas de bebidas y cosas de estas, dije, para coger fuerza. Que uno no sabe ni lo que tiene eso. Y bebidas alcohólicas de todo tipo. Máquinas tragamonedas y cosas de esas, porque en otros negocios las tienen. Y la gente del pueblo espera que estén en este tipo de negocios. Hermano, hay que honrar a Dios sobre todo. Aquí Josafat no tenía por qué estar saliendo con Acab, ni buscar consejo, ni buscar, ¿verdad?, ninguna industria con Acab. Mire lo que hace Acab. Yo, primero dice, mató muchas ovejas y bueyes, o sea, le llenó los ojos con honra. Diciendo, si no es por Josafat, yo no es por ti, yo no mato a todas estas ovejas. E hizo un festín allí por ahí y le persuadió, o sea, le comió el cerebro, dirían en Aguadilla, para que fuese con él contra Ramot de Galaad. Mire cómo dice, yo soy como tú. Error, hermano. Si tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, tú no puedes decirle a otro que no lo sea, yo soy como tú. Aunque sean boricuas, aunque si tú eres independentista él lo sea y que tengan la bandera, esta es mi bandera, mi orgullo, como hacen muchos por ahí. ¿Qué sé yo qué cuántas cosas, hermano? Una cosa es cuando tú eres nacido de nuevo y los que no lo son, pues no lo son. Y no estamos diciendo que debemos sentirnos mucho mejor por eso. Ciertamente tiene que sentirse mucho mejor por eso. Usted está salvo, usted está en los caminos de Dios. Usted va para la gloria eterna. Pero, por esa misma razón, ¿qué parte tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. Y por eso es que hay que ser bien celoso. Fíjese que esto no tiene nada que ver con predicar el Evangelio, hermano. Una cosa es predicar el Evangelio y otra cosa es asociarse con las tinieblas. Son cosas diferentes. Lamentablemente mucha gente confunde una cosa con la otra. Como la historia de la persona que decía, no, y esto es cierto, la vida es real, ¿verdad? Yo sé que posiblemente hayan anécdotas parecidas. Pero había una persona que decía, no, yo me meto en los cafetines. Y en los cafetines yo predico a Cristo. Pero hay como que una línea muy finita de división ahí, ¿verdad? Porque de los cafetines Dios lo había sacado a él. Entonces los cafetines tú le vas a predicar a gente que anda media jendía, y tú le vas a predicar a Cristo, personas que no necesariamente entienden lo que tú le estás diciendo. Además, no te pones a pensar en el mal testimonio que está dando tú, pero estás metido en un cafetín. Decía, míralo, ahí está metido el cafetín. Y a lo mejor te ven con una malta india en la mano y dice, míralo, ahí se está dando la medalla. ¿Ves? Y entonces eso erosiona mucho más que lo que tú quieres hacer. Hay que ser sabio y saberse que alguien que está intoxicado, que te va a estar atendiendo y entendiendo lo que tú le dices, se va a poner a relajar contigo, a perder el tiempo. Y hay una línea fina entre las cosas que aparentan estar de completa, llenas de completa sabiduría, u otras que están llenas de completa necedad. Por eso es que es importante seguir el consejo que nos da la palabra de Dios. Aquí este varón Josafat, que proclamó la palabra de Dios por todo sitio allá en Israel, ahora estaba cometiendo este error. Y mire más adelante, hermano, para que usted vea, estas cosas siempre traen cola, siempre traen cola. Le dice Josafat al rey de Israel, te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a 400 profetas y les preguntó, ¿iremos a la guerra contra Ramot de Galaad o me estaré quieto? Ellos dijeron, sube, porque Dios los entregará en manos del rey. Pero Josafat dijo, ¿hay aquí algún profeta de Jehová? De Jehová, por medio de él preguntemos, ¿qué estaba pasando, hermano? Que él le pidió al rey de Israel, que el rey de Israel trajera profetas para que confirmaran si iban o no contra esta ciudad. Hermano, ¿qué profeta usted cree que iba a tener el rey acá? Los aduladores que él tenía, los asalariados que él tenía. Josafat se dio cuenta porque rápido le dijeron, sube, porque Dios los entregará en manos del rey. Y Josafat dijo, ¿hay aquí algún profeta de Jehová? Hermano, un poco tarde para estar pidiendo por el profeta de Jehová, si estaba asociado ya con Acab. Y el rey de Israel le preguntó a Josafat, aquí hay un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová, mas yo la aborrezco, porque nunca me profetiza cosas buenas, sino siempre mal. Ay, hermano, mire, Tome palabra de consuelo. Cada vez que usted está predicando el Evangelio, si la gente le dice, ay bendito, pero tú lo único que me hablas es que yo soy pecador y que yo necesito arrepentirme para que Cristo me salve, que si no, no hay más ninguna forma. Pero yo ya me cansé de eso, agria la vida a uno, eso le hierve el espíritu a uno. Yo no quiero oírle esa palabra. Nunca me dicen nada, como que dice, tira para adelante que vas bien y así llegarás a viejo. ¿A quién no le gusta escuchar esa palabra? Dice, este es Micaías, hijo de Imla. Y respondió Josafat, no hable así el rey. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y dijo, haz venir luego a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su trono, vestido con sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas profetizaban delante de ellos, los profetas de acá. Y Sedequías, hijo de Kenaana, se había hecho unos cuernos de hierro. Esto era un show este que estaba haciendo Sedequías. Y decía, así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta destruirlos por completo. Este tipo era un falsante, era de estos shows. Usted imagina, tiene muchos paralelos eso hoy en día. Que se pone una bolsa por la cabeza, que se monta en una motora, que se pinta y se desfaza como el payaso Bozo, o se pone en un cuerno de vikingo. Hay muchos payasos de esos que andan por ahí ahora pretendiendo traer palabra de Jehová. Fíjate cómo dice, oye palabra de Jehová, así ha dicho Jehová. Mira eso, poniendo palabras en la boca de Dios. De esta manera profetizaban también todos los profetas diciendo, sube contra Ramot de Galaad y serás prosperado. Y el 12 dice, el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, he aquí las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Yo pues te ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos, que hables bien. Dijo Micaías, vive Jehová, que lo que Dios me dijere, eso hablaré. Y vino el rey, como dice, mira, yo sé que tú siempre vienes a dar la nota discordante, pero por favor, esta vez, mira, vete contra el mundo, go with the flow. Vete con tranquilo y di la palabra tranquilo porque el rey se vaya tranquilo y así, mira, te vas de bien, te vas de buenas con el rey. ¿Ya? Y sigue diciendo, mira hermanito, mira lo que dice Micaías. Dice, iremos a pelear contra Ramón de Galaad o me estaré quieto. Y respondió, subid y seréis prosperados, le dijo Micaías. Le repitió lo mismo, pero en tono burlón, va que aquí no se nota en el español. Pues serán entregados en vuestras manos. Pero el rey se dio cuenta y dice, el rey le dijo, ¿hasta cuántas veces te conjuraré por el nombre de Jehová que no me hable sino la verdad? Le dijo. Porque él se dio cuenta que Micaías vino y le dijo la misma mentira que le estaban diciendo los otros. Y entonces le dijo, he aquí he visto todo Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor. Y dijo Jehová, estos no tienen señor, vuélvase cada uno en paz a su casa. Refiriéndose a los reyes. Dice, usted no tiene nada que buscar con Siria. Y el ejército que está regado por ahí, que se vaya todo el mundo para su casa y ustedes también, y quédense tranquilos, ustedes no tienen nada que buscar con el rey de Siria. Dice, yo he visto a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba en su mano derecha y a su izquierda. Y Jehová preguntó, ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Entonces dice, salió un espíritu que se puso delante de Jehová, dijo el 20, yo le induciré. ¿Vio? Vino de parte de Jehová un espíritu engañoso a engañar a los profetas para que engañaran a Acab. Hermano, el mismo Micaías diciéndoselo ahí, usted pensaría que Acab diría, ay, donde yo estaba metido, déjame yo hacerle caso a Dios, porque todo esto que me estaba viniendo era un engaño, pero ahora Dios me está diciendo que era un engaño por mi propio corazón, así que yo me voy a recoger y yo voy a desistir de esta idea. Hermano, si usted sigue leyendo. Mire, se alzó Sedequías, aquel de los cuernos en la cabeza, le dio una bofetada a Micaías, lo insultó. Micaías le dijo, ese mismo día, tú vas a ver que esto que yo dije va a ser así, y te vas a andar escondiendo de cámara en cámara, huyendo por tu vida. Le dijo en el verso 24, hermano, el rey mandó a meter a Micaías en el calabozo, y sustentarle con pan de aflicción y agua de angustia hasta que yo vuelva en paz. Y Micaías le dijo, si tú volvieres en paz, Jehová no ha hablado por mí. Él dijo, oíd pueblos todos lo que yo dije. Hermano, mire después lo que hace el rey Acab con Josafat. Le dijo el rey de Israel a Josafat, yo me disfrazaré para entrar en la batalla, pero tú vístete tus ropas reales. Y se disfrazó el rey de Israel y entró en batalla. Y había el rey de Siria mandado a los capitanes de los carros que tenía consigo, diciendo, no peleéis contra chicos ni con grandes, sino solo con el rey de Israel. Acab sabía que lo iban a buscar para matarlo. Y él le dijo a Josafat, disfrázate, vístete tú de rey, y yo me visto como cualquier otro. ¿Para qué? Para que lo mataran, hermano. Fíjese, a ese fue que Josafat le dijo, tú eres como yo. Pero mire lo que pasó, mire. Mas Jehová, mas Josafat clamó, dice, porque lo rodearon para pelear, y Josafat clamó. Y Jehová lo ayudó y los apartó Dios de él. Pues vieron los capitanes de los carros que no era el rey de Israel y desistieron de acosarle. Parece que le conocían por la cara. Mas disparando uno el arco a la aventura, así a lo loco, hermano. La flecha voló e hirió al rey de Israel entre las junturas y el coselete, hermano, aquí. En el huequito donde no había armadura por ahí, una flecha a lo loco se le metió por ahí. Dice, y le dijo al cochero, vuelve la rienda y sácame del campo porque estoy mal herido. Y murió, dice al final, verso 34, al ponerse el sol. Hermano, ¿qué está pasando aquí? Fíjense que dentro de toda esta asociación, Dios es misericordioso con Josafat. ¿Sí? Pero Josafat estaba tentando a Dios, asociándose con personas que no eran gratas y personas que no eran con temor de Dios. Hay que tener un cuidado con eso, hermano. Eso pasa en los trabajos. En los trabajos puede haber gente que quiere venir a asociarse con uno y quieren hablar hasta por uno muchas veces. Hay que tener cuidado con quien uno se asocia. En la calle, ¿verdad? Y conocido, puede uno tener muchas personas con las cuales uno se asocia. Inclusive, dentro del ámbito de lo que susodichamente se llama iglesia o congregaciones, usted puede ir a diferentes lugares y va a pretender tener personas que son, dizque, siervos de Dios o siervas de Dios. Hay que tener mucho cuidado también con quién uno se asocia. Ver que verdaderamente sea hija o hija de Dios la persona con la cual nos queremos asociar. Lamentablemente Josafat no tuvo ese discernimiento, ni escuchó el consejo de Dios para estas cosas. Tan importante que es, mi hermano, uno estar conectado con la voluntad de Dios. Mire, los jóvenes que están aquí eventualmente van a buscar una esposa o un esposo, ¿verdad? Eventualmente. Yo no, ninguno de ellos ha proclamado que va a quedarse soltero hasta la fecha. Así que si es así, usted tiene que tener mucho cuidado, hermano, de ese supuesto. ¿Ok? Y no lo haga por sus padres, porque muchas veces dicen, ay, yo no quiero darle esta pena a mi padre, a mi madre. Eso está bien. Eso es válido también. Pero hágalo por usted mismo. ¿Vio? Porque aunque a su padre y a su madre le vaya a hacer un pesar profundo, ineludible, ¿verdad? Imborrable, el que usted eche a perder su vida por asociarse, por casarse con alguien que no tiene temor de Dios, en realidad el que va a andar súper, súper mal es usted mismo. ¿Sí? Usted tiene que tener mucho cuidado con eso. Esa es una de las trampas más certeras que usa Satanás. Que tú vas activamente caminando con Cristo, pero en un momento de laxitud, en un momento de necedad, te mete el pie y te rompiste los dientes en la cajetera. Y Satanás quiere pretender destruir la obra consecuente de Dios en la familia y en la generación tras generación, y que veas a los hijos de los hijos, aleluya, como dice el Salmo, él quiere romper ese ciclo de bendición, metiendo a alguien para estorbar y crear un tropiezo permanente en la vida. Y él se las arregla, hermano. Mira aquí, se arregló para que acá fuera a hacer tropezar a Josafat. Se la encargó de que Atalía fuera a hacer tropezar a Joram. Y tantas historias similares a estas hay, hermano, de personas que hacen tropezar a otros por su mal ejemplo y por su mala asociación. Tenga mucho cuidado con esto. Yo no puedo enfatizarlo lo suficiente. Tenga cuidado quiénes son tus amigos en la escuela, porque estas cosas no son obvias al principio. De momento tú vas viendo que tú vas cambiando tu comportamiento, tu forma de pensar. De momento el mundo te parece bueno. De momento todo está bien, todo está piches and cream, como dice, en el mundo. Y sabemos que según la palabra el mundo no está bien. Pero si tu mente va cambiando de momento, dice, ¿pero qué pasa? Si yo veo que todo está bien, aquel hizo esto y eso estaba bien, aquel hizo lo otro, todo está bien. Pero ¿cómo va a ser si la palabra del Señor condena todas esas cosas? Entonces, pon a ver. cuando tú buscas bien, son opiniones de gratis que te da otra persona. Actitudes que tú ves en otro y que vas absorbiendo tú mismo por aquello de que como tú compartes con ellos en el día, pues para tú poder estar en paz con ellos, pues vas apareciéndote a ellos y adoptando su mentalidad y su forma de ser, más que ellos convertirse a ti. Y ese reto, esa encrucijada, la van a tener siempre los hijos de Dios donde quiera que vayan. Amén. Siempre el hijo de Dios va a llegar a un lugar y con el simple hecho de estar allí va a haber incomodidad en las personas. Muchas veces el hijo de Dios, la hija de Dios, opta por tratar de no ser tan discordante, ¿verdad? Y afinarse más con el mundo que con el Señor. Esa tentación la tenemos todos los hijos de Dios todos los días. La tuvo Joram, la tuvo Josafat, montones también la tuvieron. Tenemos que tener cautela con eso. Satanás utiliza mucho esa técnica para echar a perder la bendición continua en la casa de Dios y en la familia. En eso se gloría Satanás. Él no podrá echar al infierno a alguien que ya Cristo salvó con su sangre preciosa, pero sí puede hacerle la vida imposible y evitar que las otras generaciones vean el ejemplo claro y la predicación clara de la palabra. Él se va a tirar de pecho a hacer eso posible. Por eso es que tenemos que ser tan astutos y tan celosos con las cosas. Cristiano tiene que tener esta mezcla, como dice, astutos como serpientes, mansos como ovejas, ¿verdad? Como palomas. Y es la delicadeza de estos animalitos versus la astucia de los otros. ¿Por qué? Porque hay que tener ese balance en el espíritu de usted poder llamar a las cosas por su nombre, usted tomar las rectas decisiones, degradar al Señor en todo y mantenerse al margen de aquellas cosas que no son bendición. Y para esto hay que ser decisivo, hermano. Si a usted le falta decisión, pídase al Señor: Señor, ayúdame a ser asertivo, a ser decisivo, a ser arrojado, valiente. Muchas veces la falta de ser asertivo y decisivo es falta de fe. Porque a veces consideramos los dos sistemas, el sistema del mundo y el sistema de Dios. La paz que dice el mundo poder darnos, que es mentira, la paz que Dios ciertamente nos da. Y estamos como que en esa encrucijada, por aquello de tener una vida un poquito más sosegada, estar en paz con algunos de ellos para no tener que tener tanta disparidad ni tantos roces con las personas. Hermano, cuando usted esté caminando en el mundo y usted se sienta cómodo, abra la Biblia, pare el carro y ore, hermano. Párenlo inmediatamente, paren el paseo, diga, ¿qué está pasando aquí? Que a lo bueno le estoy llamando malo y a lo malo le estoy llamando bueno. Corríjase rápido en esas cosas, usted no deje. Hermano, en el mundo usted tiene que tener este balance. Cuando usted anda por ahí, usted va a tener el continuo asunto de la, como diría aquí en Aguilla, la manía contra todas las cosas del mundo, hermano. Pero no quiere decir que ahora todo es malo, que está, eso es malo, eso es malo, eso es pecado, eso es malo, está en el infierno, aquí está, aquí está perdido. No, eso no es lo que estoy diciendo, hermano. Pero usted con sabiduría, usted va a caminar y dice: estoy caminando aquí en territorio que yo sé que aquí hay unas malicias y aquí en este lugar no agradan al Señor. ¿Vio? Usted va allí con cautela y lleno del Espíritu Santo y usted va a hacer la obra de Dios en ese lugar. Pero usted no va a decir: si aquí llegué, yo soy uno de ustedes, somos como uña y carne, vamos a asociarnos. Porque entonces estamos llegando, ¿verdad? Cruzando al otro lado, al otro bando, estamos contra quien estamos luchando, que no es contra sangre ni carne, nos estamos asociando con ellos. Y entonces no vamos a ser victoriosos así. Bendito sea el Señor. Fíjese que una misma encrucijada le sucedió a David. David se asoció con los filisteos. Él no tenía necesidad de asociarse con los filisteos. No quiere decir que Dios no estuviera protegiéndolo, porque Dios protegió a Josafat aún en su necedad. Pero David se asoció con los filisteos, y en una ocasión los filisteos salieron a pelear contra Israel, hermano, contra sus propios hermanos, contra sus propios pueblos, contra su propia gente. Y él iba a pelear contra su propio pueblo. Dios proveyó para que hubiera incertidumbre y hubiera suspicacia entre los mismos príncipes de los filisteos. Y le dijeron a Aquis, el rey de Gat, le dijeron: este no es bueno que vaya con nosotros, porque este es el que decían, Saúl mató a 1,000 y David a sus 10,000, y está aquí con nosotros. ¿Y qué garantiza que él no se vuelva a nuestra espalda y vengan los israelitas de frente y este por la retaguardia y nos maten a todos? Y entonces tanto estuvieron hasta que Aquis le dijo a David que volviera. Ahí fue que encontró a Siclac, ¿te acuerdas? La ciudad que la habían saqueado, esa es otra historia. Que tiene su cola también, porque si él hubiera estado atendiendo a su familia y atendiendo a su pueblo, no hubieran raptado todo y se hubieran robado todo como pasó. Que Dios tuvo misericordia después y lo recuperaron todo. Gloria sea al Señor, que el Señor es bueno. Pero eso no quiere decir que el cristiano va a andar por ahí falto de sabiduría y donde quiera que se vaya a resbalar y vaya cayendo al piso, Dios le va a poner la mano para aguantarlo. ¿Yo? Porque eso se llama tentar a Dios. Dice, ¿me tentaréis vosotros ahora? Dice Jehová. Ciertamente no. Y tenemos que andar con sabiduría. Ahora, si usted vuelve a la porción que habíamos leído al principio, en Lucas 23, ¿sí recuerda? ¿Recuerda que era Pilato y Herodes, vio? Mire, hermano, ya esto, vamos a hablar un poco más, ¿verdad? Ahora en el contexto, para terminar, en el contexto del mundo como está hoy día. Mire el verso 8 del capítulo 23 de Lucas. Dice, y Herodes viendo a Jesús se alegró mucho, mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, pues que había escuchado muchas cosas acerca de él y esperaba verle al hacer alguna señal. Si usted va a Lucas capítulo 9, versos 7 al 9, dice, Herodes el tetrarca, este mismo, oyó todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo, porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos, otros, Elías ha aparecido y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes, a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Y se le dio. Al final del ministerio de Jesús, cuando lo estaban enjuiciando, dice que Pilato, queriendo zafarse de la responsabilidad, oyó que Jesús era galileo. Y le dijo, y Jesús no era ningún galileo, Jesús era de la tribu de Judá. Lo que pasa es que se había criado en Nazaret, que era allá en Galilea, pero Jesús no era galileo. Como quiera que sea, dijo, yo se lo voy a enviar a Herodes, y Herodes que reparte y haga suerte, porque yo no voy a meter en este asunto. Y se lo envió a Herodes, y Herodes se puso, que dice que se caía solo, Herodes, tan contento de ver a Jesús. Pero mira, hermano, esperaba verle hacer alguna señal. ¿Yo? Y muchas veces el mundo, hermano, lo que pretende es eso mismo. El mundo lo que quiere es ver cosas espeluznantes, ver cosas completamente fuera de lo natural, ver señales y prodigios, ver grandes cosas para entonces poder creer. Nosotros no podemos estar asociados con ellos, hermano. Porque muchos de ellos lo que quieren es ver lo que no es el Evangelio. Herodes quería ver milagros, quería ver cojos sanados, quería ver sordos oyendo, quería ver fuego bajando del cielo, quería ver los montes moviéndose y cuántas cosas, como si eso fuera un circo. Esa era la intención de este varón Herodes. Y como él anda mucho en este mundo, nosotros no podemos asociarnos con las personas que andan pretendiendo ver o esperar de Dios las cosas que no son. Le digo esto con mucho cuidado, ¿por qué? Porque hoy en día se reparte y se predica cierto evangelio, hermano, que lo que pretende es estar en prodigios y señales, hermano. Si un día usted no fue a un sitio, usted no sintió, entonces algo pasó. Si un día usted fue a un sitio y allí no salieron llorando todo el mundo, entonces algo no pasó. ¿Vio? Si ese día, como pasa en algunos lugares, dicen por allá en un lugar en San Juan que caen joyas del cielo, del techo y caen en el piso, hermano. Hermano, si eso no es de Dios, yo no voy a juzgar eso ahora. Pero yo sí puedo decir, ¿qué tienen que ver joyas cayendo del techo con la predicación del Evangelio de arrepentimiento y salvación en Cristo? Nada, hermano. Pero a las personas van allá a ver eso. Y personas, bueno, yo una vez me acuerdo que vi un video de esto en YouTube y vi una persona que era de aquí de Aguadilla metida allí. Pero mira quién está ahí metido allí, en primera fila. ¿Por qué? Porque donde quiera, ¿verdad? Hay algo que sale nuevo, pues van a verlo allá. Tienen comezón de oír, quieren ver maravillas y señales y quieren verlas y que de parte de Dios, pero sin tener ninguna fe y sin querer agradar al Señor. Porque Herodes lo único que quería hacer era eso. Él estaba fascinado con aquello de que él mandó matar a Juan y todavía había alguien que él pensaba que era Juan resucitado o algún otro profeta y estaba haciendo las señales de Juan y muchas más otras. Y él quería ver eso para entretenerse, hermano. Y ahí llegó. Y dice Herodes, dice, entonces Herodes, como no hizo ninguna señal ni le respondió nada, dice, le menospreció y le escarneció y le vistió con ropa espléndida y le volvió a enviar a Pilato. Y dice que Pilato y Herodes se hicieron panitas ese día, unidos contra Jesús. Cuando vieron que los dos eran enemigos de Jesús y tenían en su contra al Hijo de Dios, entonces se unieron. Y así mismo hace el mundo, hermano. El mundo se quiere unir con aquellos que quieren que hacen lo que ellos dicen, predican y enseñan. Por eso es que la palabra de Dios nos manda a tener cautela, ¿verdad? Y asociarnos no con estas personas, sino con los humildes. Si te va a Romanos 12, mi hermano, te recuerda, Romanos 12, versos 9 al 6, dice, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amar los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. No dice busca ver quién te va a hacerle bendición en el mundo. Dice, prefiéranse los hijos de Dios los unos a los otros. Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, o sea, no esté ocioso, no esté buscando a ver qué va a hacer, no esté esperando señales, no ande embobado por ahí. Sea ferviente, sirviendo al Señor, esté gozoso en la esperanza, en la vida eterna, sufrido en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Hermano, ¿por qué todo esto? Todo esto es con la iglesia, todo eso que está hablando ahí. Usted se va a gozar en la esperanza con un impío. ¿En qué esperanza? En la esperanza de que jale la palanca y se alineen las tres fresitas esas y le dé 1000 pesetas a la máquina. En esa esperanza usted se va a liar. En la esperanza de pegar los 6 números de la loto. Por eso cada rato en el trabajo acá. Ay, qué malas están las cosas. Ayer le jugué 10 pesitos. A ver si se pega la loto. El día que no me veas aquí es que me pegué en la loto. Siempre vienen con eso, ya me tienen cansado a mí, con las mismas sandeces. Y entonces encima de eso, mire lo más grande, persona, ¿verdad? Que cuando llega un email de esto dice, el hijo de fulanita de tal está enfermo en el hospital. Chachi, contestan como 50, 60, en cadena. Ora y confía, ten fe, eso es bueno, eso te ayuda. Ten fe que Dios te ayudará. Qué sé yo qué cosa, y después lo veo, le jugué 10 pesitos a la loco. ¿Ah? Porque uno nunca sabe. Hermano, falsa, falsa fe. Es mentira todo eso, hermano. La gente toma ahora los que le llaman fe, es como una muletilla para ellos sentirse bien. Es como una anestesia, hermano. Es como una Demerol que se ponen para no sentir la carga de pecado. Y como dicen, engañarse a ellos mismos de que todo está bien. Como un palcho de eso, de anestesia, que te meten un batazo en las costillas, que tengo eso ahí, lo tengo que no me lo pueda mirar. Pues usted se pone un palcho de eso, de guadalupano, de cápsico, de esa cosa, que venden en la farmacia. Y usted se lo pone aquí, una cosa que así como está más grande que la cara mía, se lo pone aquí. ¡Buah! Y ya con eso, ay, no tengo nada ahí. Si tiene una costilla jota o está sangrando o algo, no, pues ya tengo el parcho puesto. Así anda la gente hoy, hermano. Y hay personas bien intencionadas que yo confío que son hijos de Dios que se asocian con ellos. Y se pasan invitando, vente para acá, porque tenemos un círculo de oración los jueves al mediodía. Llevan como 13 años invitándome para eso. Pero que yo sé, hermano, mira, ahí hay personas, llegan. Personas que viven una vida completamente impía, porque yo escucho las repercusiones, ¿verdad? Y llegan allá y allí se ponen a orar. Y la Biblia me manda a mí lo que dice el verso 16. Aquí dice, unánimes entre vosotros. Usted no puede estar unánime con aquellos que están queriendo jugar el juego peligroso de querer agradar a Dios y no estando haciéndolo. No altivos, sino asociándoos con los humildes. ¿Veo? Aquellos que han sido sometidos, que están sometidos a la voluntad de Dios, usted asóciese con ellos. Ay, pastor, pero lo que pasa es que si yo empiezo a asociarme con ellos, entonces no van a ser muchos los socios míos. Pues dele la gloria a Dios. No se apure, porque lo que pasa es que hay muchos socios suyos, pero es que no están aquí en Puerto Rico muchas veces. Andan en otros países, algunos ya están en el cielo, pero cuando usted vaya a ir al cielo, usted va a encontrar muchos humildes allí, que han sido sometidos a Dios y se han arrepentido de sus pecados y son salvos, y usted los va a ver allí. Pero mientras tanto, usted va a decir, yo tengo amistades pocas, pero como dicen por ahí, pero escogidas, literalmente, ¿verdad? Escogiéndolas según el sedazo de la palabra del Señor. Por eso es que dice, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Ese es el contexto. Eso uno saca este pedacito para darle consejo a otra persona. Como que dice, mira nomás, no agajes ese, no estés rompiendo esa piedra, ese cortafrío no se coge así, no lo cojas muy cerca de acá. No seas sabio en tu propia opinión. Ese no es el contexto. El contexto es con quién uno se va a asociar para estar disqueunánime, para estar gozoso, con quién usted va a estar ferviente, a quién usted va a preferir. Ese es el contexto que está hablando ahí. Usted, sea el amor sea sin fingimiento, porque usted va a amar a su hermano como usted es un hijo de Dios igual. No quiere decir que usted no vaya a amar a aquel que no conoce al Señor. Pero aquí está hablando de la vida en la iglesia, ¿no? Romano no le está hablando al perdido, le está hablando a la iglesia. Ese es el contexto. Por eso lo dice bien claro, bien claro. Como dice el verso 2, ¿verdad? No se conformen aquí. Al mundo, ese es el contexto de lo que está hablando aquí. Dice, estén unánimes entre vosotros, asociándose con los humildes, y no quieran sabérselas más que nadie, lo que quiere decir. No sean sabios en vuestra propia opinión. Sigan el consejo de Dios que estoy dando yo, dice Pablo. Así que para resumir, mi hermanito, el consejo que nos da la palabra del Señor es que uno sea bien selectivo con aquellas personas con las cuales se junta, hermano. Hermano, si usted es como yo y como los hermanos aquí, usted está ocupadísimo en 20.000 cosas. Ese tiempo que usted tiene para estar compartiendo con personas, para asociarse, para todo, mire, usted sea selectivo y busque aquellas personas que usted vea que lo bendicen. Y que usted los puede bendecir a ellos en el mismo contexto, en el contexto de unanimidad en el Espíritu. Amén. Así usted va a ver que Dios le va a bendecir más a usted y a ellos. Y usted va a caminar con Cristo con muchísimo menos traspiés. Y con muchísimo menos pérdida de tiempo también. Porque muchas veces uno se da cuenta que va por un camino y en el momento llega a una calle sin salir, tiene que dar reversa y volver a encarrilarse simplemente porque andaba buscando unanimidad y amistad con aquellas personas que no convenían. Por eso que usted, como hijo de Dios, hija de Dios, tiene que ser bien selectivo, bien celoso con todo esto. ¿Amén? Por eso le digo, si usted de momento va por ahí y dice, ¡ay, qué bien me siento en el mundo! El mundo es mi hogar. No soy peregrino aquí, ¿verdad? Que usted le cambia hasta la letra, lindo. ¡Te pare! ¡Me da la emergencia hasta arriba! Y diga, Señor, gracias por revelarnos, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando conmigo? Y busque, estoy seguro que en el fondo va a encontrar un mal consejo, una mala juntilla, una mala asociación. Porque eso fue lo que echó a perder a todos estos varones que están aquí. A David, cuando pecó, David codició, ¿verdad? A Betsabé. Pero el consejo de quién siguió David para quedarse y no salir a hacer el trabajo que tenía que hacer. El consejo de Joab, el hijo de Sarvia, general de su ejército. Joab era un hombre sanguinario que eventualmente mataría a espada al general del ejército de Saúl, Abner, traicionándolo. Lo llamó para hablar y cuando lo llamó para hablar, lo acuchilló allí mismo. Joab fue el que no obedeció a David el mandato que le dio: no maten a mi hijo Absalón, tráigamelo con vida. Y él, viendo lo que estaba allí agarrado de la mata aquella con vida, le tiró 3 flechas en el corazón y lo mató. O sea, era un hombre arrogante, un hombre con el cual usted no se quisiera juntar. Ese fue el que le dio el consejo a David: no vayas a la pelea, porque es capaz que te matan. Y lo dejó ocioso. Y por seguir el consejo de Joab, mire lo que pasó. Vino sobre él, sobre su casa, dice, Jehová le dijo: no morirás, pero el hijo tuyo con Bezabel primero va a morir. Y la espada no se va a apartar de tu casa. Y así mismo fue después. Después vino Amnón y Tamar, los hermanos mataron a Amnón. Después de eso murió Absalón. Después de por ir para abajo, lo que fueron fue problemas para David, hermano, por seguir el consejo de Joab. Vamos a seguir el consejo de Dios, no el consejo que nos den los sistemas del mundo, en las noticias, en las tendencias, en los periódicos, en los amigos, en los profesores, a menos que usted filtre todo eso a través de la palabra del Señor. Amén. Gloria al Señor. Les quería dejar con este consejo, mi hermano, porque es importante que usted, como cristiano, se apegue a lo que manda la Escritura, para que usted pueda tener una vida bendecida en el Señor. Le invito a que estemos de pie, mi hermano, para orar, darle gracias al Señor por este día, para la gloria del Señor. Padre Santo, en esta hora te damos gracias por ser bueno con nosotros y darnos este privilegio de estar aquí en tu casa, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Gracias por las bendiciones recibidas, Señor, durante este día. Gracias porque ciertamente tú estás con nosotros, Señor. Gracias por haberte podido cantar alabanza. Gracias por la Escuela Bíblica Dominical. Gracias por el compartir con los hermanos. Gracias por tu palabra predicada, Señor, porque en este primer día de la semana nos has dado esta bendición. Ahora, Señor, te pido que seamos asimismo sabios, Señor, con lo que hemos escuchado. Seamos valerosos, Señor, en decisiones que tengamos que tomar. Seamos arrojados, Señor, ante lo que es correcto, Señor, que no vacilemos en hacerlo y en decidirlo. Oh Padre Santo, y que seamos bien celosos de nuestro caminar contigo. Que seamos bien celosos, Señor, en donde ponemos nuestra intención, nuestro tiempo, nuestro énfasis, nuestro ánimo, nuestra fuerza, Padre. Oh Señor, y que estemos unánimes con aquellos que son tus hijos, Señor. Bendícenos, Señor, como iglesia. Y Señor, si alguno estuviera, Señor, en alguna encrucijada, en alguna angustia, en algún pesar en este día, Señor, tu Espíritu Santo, Padre Santo, es el que corrige. Y tu Espíritu Santo, Señor, es el que nos alienta, Padre Santo, y nos llena de poder y de paz y de gozo. Te pido, Señor, que tu Espíritu esté obrando en poder, Señor, en cada uno de mis hermanos, Señor. Los que estemos aquí, los que no estamos hoy aquí también, Señor. Para que, Señor, tú cumplas tu palabra en nosotros y podamos estar, Señor, firmes y celosos. Pero firmes en la esperanza de la gloria de Dios. Y que siempre, Señor, estemos en tu camino firme. Seamos ejemplos, Señor, a sí mismo. A muchos que andan, Señor, descarriados y muchos que andan perdidos, Padre. Bendícenos ahora, mi Señor Jesús. Fortalece esta palabra en nuestro corazón. Y también, Señor, bendícenos también con toda bendición durante esta semana. Bendice a nuestros jóvenes que están terminando estudios, Señor, a nuestros niños que están terminando estudios, Señor. Oh Padre, que sea una semana fructífera en aquellas decisiones, Señor, en los trabajos que se toman también, que sean hechas con sabiduría, mi Señor Jesús. Y que, Señor, tú obres con poder en todo, Padre. Ahora, Señor, llévanos con bien también a nuestras casas. Tráenos de vuelta, Señor, gozoso este martes, Padre, a estudiar tu palabra nuevamente. Y que salgamos, Señor, contentos, Señor, de aquí, de este lugar gozoso, lleno de tu Santo Espíritu, Señor. Ahora, Señor, lo pedimos todo, dándote gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Vayan bien por ahí, contentos, y nos vemos el martes, si Dios permite.